programa en la radio porque sí. Hoy traemos nuestro programa número 2. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Salimos en todas las televisiones.
Sí, gentes de Palencia, y más concretamente gentes de la montaña palentina, que esta semana salimos en todas las televisiones. Bueno, yo creo que hasta en las de Estados Unidos. Sí, lo han adivinado. Se trata de que van a volar con dinamita la torre de refrigeración de la central térmica de Velilla. Yo mucho no lo entiendo. Están reclamando recursos turísticos y una torre de 70 metros de diámetro y más de 100 de altura, que forma parte del paisaje de la montaña al acercarnos a Velilla del río Carrión, y además es una pieza muy importante de la arquitectura industrial, pues eso, que la van a tirar. Dice la alcaldesa de Velilla que está a favor, claro, que el mantenimiento cuesta muy caro. Señora alcaldesa, tiene usted instalaciones industriales abandonadas para regalar. Pues deje una más, hasta ver si con el tiempo se les ocurre una utilidad.
Cualquier cosa menos tirar la torre. Reclaman en los anuncios de Velilla un teleférico para subir a Peñamayor, aprovechar el pantano con actividades, y no se les ha ocurrido nada para hacer con la torre. Hace poco este loro estuvo visitando Isla, un pueblo pequeño de Cantabria, donde un faro abandonado y sin uso le han decorado con unas pintadas multicolores y ahora aparece en todas las guías turísticas y atrae un montón de visitantes al pueblo. ¿Por qué no hacerlo con la torre? Decorarla, que sea un atractivo turístico, aprovecharla como rocódromo de escalada, complementando otras propuestas del pueblo, habilitar la base para una instalación hostelera. Lo dicho, si la dejan abandonada hasta que se les ocurra qué hacer, poco pasaría nada y no cuesta dinero. Me da mucha pena. Por cierto, este loro tiene una gran preocupación. La cantidad y cantidad de escombros que se generan con una voladura de este tipo caerán al río Carrión y no está nuestro río para muchos trotes. ¿No les parece? Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Bueno, como empezamos o entramos en fechas señaladas dedicadas a nuestros queridos difuntos, vamos a leer un casual encuentro con una señora muy particular. Buenos días tenga usted, señora. Buenos lo serán para ti, que para mí, como dice el romance, ni sé cuándo es día ni cuándo la noche son. Pero bueno, ya que va de amable, le responderé con la misma educación con que usted me saluda. Y buenos días. Mujer, que cuando uno pasea por estos lugares no es normal encontrarse con una dama, y menos tan empaquetada o de tal empaque como el que lleva usted. Aquí, en mitad de la paramera, pues es raro encontrarse a también vestida doña. Ni creo que la encuentre. Mire, lo normal es que quien me vea ya no vuelva a ver nada ni a nadie en este mundo. Ya se imagina quién soy, ¿verdad? Sí, la esa. No hace falta que lo diga. Qué bien nos entendemos. Y no es la primera vez que nos encontramos. Recuerdo hace mucho en el hospital. No hace tanto en aquella montaña y en el desierto, cuando mataba el tiempo en el ejército, en aquella guardia. ¿Recuerda que le pasó un moscón mientras hablábamos? Pues esa bala no era para ti. Ya te acuerdas, ¿verdad que sí? Pues hoy tampoco vengo a buscarte. Es una casualidad que nos encontremos aquí. Vamos, mera casualidad. Estoy aquí esperando a otra persona, así que hola y adiós. Desde luego, como chica amable, no tienes precio. Pero sí, si así lo dices, no seré yo quien insista en quedarme aquí, que me da yuyu. De cualquier manera, no tengo ninguna prisa en ligar contigo, pero ninguna. Bueno, ya que estamos aquí y el tiempo no existe a tu lado, ¿no te importa que te pregunte algunas cosillas solo por mera casualidad? Hombre, ¿puedo? Puedes, puedes, total, si te fijas, tu reloj se ha parado. Así que tenemos todo el tiempo del mundo, o sea, ninguno. Pero no abuses, el reloj se estropea. Bien, mira, ya sé que eres un mito, una personificación. No existes realmente. Eres un ente de razón, que decíamos entonces en filosofía. Es verdad, tienes razón y no por lo del ente. Ahora mismo solo existo en tu imaginación, en la tinta que me escribes y en tu voz cuando lo lees. Pero el hombre necesita de mitos, representaciones, teatro, porque si no le resultaría como muy difícil entender ciertos conceptos. Y el mío es uno de los más complicados por irremediable. Dicho esto, vaya mierda de año que llevamos con la peste esta, el virus de los cojones. Va, les he visto peores. Incluso algunos años te diré, no se publicaron cifras de muertos por la gripe por no asustar. Pero puedo decirte que La Dama Española fue uno de los mis mejores éxitos. Las guerras mundiales, las viruelas, las invasiones medievales, las cruzadas incluso. ¡Ah, qué tiempos aquellos! No te imaginas la belleza de pueblos y ciudades completamente arrasados. No te imaginas de lo que es capaz el ser humano con tal de aniquilarse. Lo que ese virus, sinceramente, bah, pecata minuta. Sí, sí, pero al que le toca, ¿qué? Es verdad. En algunos sorteos se reparten más premios que en otros. Este ha sido de los más baratos, pero si miras la historia, como ya te he dicho antes, verás que les ha habido mucho mejores. Eres cruel, tétrica, poco compasiva. ¡Che! No me eches a mí la culpa de vuestras crueldades. ¿Acaso soy yo la que crea las bombas? ¿La que crea los virus y todas estas mierdas? No te olvides que soy una metáfora, una representación. La realidad es cosa de vosotros, así que aguantaros y sed más consecuentes, aunque claro, es más bonito echarme a mí la culpa de los muertos, y nunca mejor dicho. Bueno, que me voy, que tengo trabajo, ala, adiós. Ala, adiós. Ahí va tú, qué porrazo se ha pegado ese coche. Bueno, 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 vaya hostia tú.
Bueno, pues aprovechando que hoy se celebra el Día de la Justicia, vamos con canciones que pongan de manifiesto algunas injusticias de manera global. Los inmigrantes, por ejemplo, es un colectivo que sigue siendo marginado en la sociedad. Así que en 1990 el grupo Tantango de Badajoz se puso en la piel de los que querían pasar a nado las fronteras con este tema, Espaldas Mojadas.
Thank you.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Un pequeño libro de Emilio Martín Calero, Usos y decires de la Castilla tradicional. Como él mismo dice, no está escrito para los viejos del pueblo, que eso ya sabían de todo y de estas cosas, pero para que no se pierda aquello, pues escribió este pequeño libro y fue recorriendo un poquito los usos y las costumbres, que muchas de ellas prácticamente han desaparecido. Les voy a leer lo de la vendimia para que vean cómo se hacía entonces, que no se hace ahora. La vendimia. Mil y mil años han pasado desde que se estableciera por orden bíblico que se repetía todos los años. Así, a la trilla alcanzaba la vendimia y a la vendimia la sementera. Regresaron las merinas y los días eran más cortos. Las viñas iban cambiando de color de sus pámpanos y se tornaban amarillentos, resaltando entre ellos los racimos tintos de sus uvas. Se preparaba la vendimia, que era una recogida de cosecha alegre y bulliciosa, con participación de todos, grandes, medianos, chicatos, hombres y mujeres. Cortaban racimo de los sarmientos, de las cepas, se echaban en las banastas y una vez llenas se volcaban en los cestos al carro. Cuando se llenaban todos, se iba el yuntero con su carro bien cargado a la alquería y por la cecera volcaban los conachos al lagar. Cantaban los vendimiadores, coreados por las mozuelas, respondiendo los mozalbetes, que entendían sus cantos como una incitación al lagarejo, que respondía con restriego de racimo en entrepecho o lugar menos pudiente, tolerado en esos días de alegría de los que servían los mozos para iniciarse en ciertos amoríos con mozuelas, que ya les llevaban al retortero, y que otrora no les era permitido, pues las gentes del lugar eran de respeto y buenas costumbres. Había que respetarse el ritual del lagarejo, pues sí es cierto que había que acogerse distraída a la mozuela, no podía ir más de uno de ellos al restriego del racimo de uva. Bueno, prensada la uva, el mosto iba cayendo a la lagareta y de allí a las cubas de fermentación y cocción, donde también iban a parar los restos de las uvas prensadas para que el vino pudiera ser de buen tinto, el cuerpo. Verdadera unión de vida, que si en un principio todo fue uvas en racimo, ahora mosto por un lado, rampojos, tintos y ollejos por otro, volvían a mezclarse y volver a ser uno. Verdadera simbiosis de vida, en el que en un principio fue necesaria para ser fruto, ya era, ahora lo era, para ser un buen vino de base y fuerza. Allí fermentaban y reposaban, que a los vinos también les es menester el descanso para estar en forma. Y pasado el tiempo se hace el trasiego, sacando el buen vino a la cuba de conservar y el resto, heces que lo decían por otro, para ser aprovechado en otros lugares o sacar de ellos buenos alcoholes. Y pasado el tiempo, tener el vino tinto mejor y más fuerte de la región, que se quedaba en la boca dejando buen paladar. Y el vino podía serlo, nuevo o añejo, y este además podía serlo de dos o tres hojas, y también más. Con el sol cayendo, al llegar al lagar, organizaban cada día buena zahora con mucha bulla y alboroto. Corrobla, de fin de fiesta con chanzas, risas y zarabandas, que sí podían con serrallo cercano, daban, si la moza se atrevía, buena vuelta con él. Y eran días de fiesta y estas eran las de la vendimia. Le decían a las tablas de las cubas duelas y lo eran de madera de roble y cada año el cubero tenía que ajustar algunas de ellas y al vino absorbido por ellas hasta que se empapujaban lo decían dolaje. Y menos mal que no había mucho de ello, que mejor estaba en la carral o la bota, que no empapuzando tablas por muy buen de roble que fueran. Toma ya vocabulario.
La voz de las mujeres.
Nosotras, Las mujeres
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
El amanecer feminista. No descubrimos nada si decimos que la Segunda República fue un periodo de cambios significativos en España, pero es necesario recordarlo cada día, lo que significó para la vida de las mujeres, cambios en lo público y en lo privado, en el acceso a la igualdad legal y a la ciudadanía política.
El 14 de abril de 1931 era un día soleado y así se recuerdan todas las miradas sobre esa fecha, identificando el sol con el símbolo de la luz, un renacimiento para la sociedad. Entre mayo del 31 y el verano del 33, el gobierno de la República promulgó 17 leyes que hacían referencia específica a la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos cívicos de las mujeres.
Recordamos, el derecho al voto de las mujeres, matrimonio civil, derecho al divorcio, derecho al trabajo y al estudio, cambios significativos en la vida de las mujeres, pero debido a lo corto del periodo y a la lentitud con la que cambian las mentalidades y las relaciones de género, no dio tiempo a que estas transformaciones llegaran a todas las mujeres. Las mujeres que empujan estos cambios son mujeres cultas. Desde 1910 las mujeres podrían matricularse en las universidades públicas. Son mujeres críticas, muchas de ellas feministas y transgresoras. Son mujeres organizadas como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANME, creada en 1918, que llevaba años luchando por el derecho al voto femenino, la educación y el trabajo digno. La Unión de las Mujeres de España o la Liga Española para el Progreso de las Mujeres.
Muchas de las mujeres que formaban parte de estas asociaciones con una gran presencia en la opinión pública están ligadas a la institución libre de enseñanza.
Empezaremos por el derecho al voto de las mujeres, defendido por Clara Campoamor, que está claro que no supuso la plena integración en la vida política ni la consecución de la igualdad real para las mujeres, pero fue el primer paso.
Es verdad que en el año 1931 se estableció la jornada de 8 horas, pero la propia ley tenía excepciones, como por ejemplo el trabajo doméstico que estaba ocupado por mujeres.
Se estableció el seguro de maternidad. Se eliminó del Código Penal la homosexualidad como delito, excepto para los militares. Se consiguió la abolición de la prostitución en 1935. La educación es uno de los pilares de la República. Se hace necesario crear un Estado docente que garantice una escuela pública basada en la independencia entre Iglesia y Estado, que facilite el acceso a la educación en igualdad de condiciones a todos los sectores de la población. La Constitución así lo recoge. La enseñanza básica es laica, obligatoria y gratuita.
Pero son las maestras las que introducen en las escuelas las máquinas de coser y de escribir. Formación para el hogar, pero también formación para el trabajo. Las que llevan la renovación pedagógica, pero también normas de higiene, actividades al aire libre, aprender a cuidar del cuerpo, la alegría de aprender. Son también las maestras las que se ocupan de las escuelas de adultas, alfabetización necesaria para que las mujeres sean conscientes y ciudadanas de pleno derecho, aprender a leer y escribir, a debatir y cuestionar.
No es necesario recordar que con el golpe de Estado franquista y los más de 40 años de dictadura perdimos todas las posibilidades de tener una sociedad moderna, civilizada, acorde con los valores humanos que imperan en los países vecinos. Por eso, y después de los tiempos vividos, tiempos en gris para toda la sociedad, pero sobre todo para las mujeres, necesitamos aplicarnos y organizarnos más que nunca, porque vuelven a sonar melodías de tiempos grises. Pone los pelos de punta lo que ocurre en Afganistán con las mujeres, pero también los argumentos de Vox negando la violencia y la discriminación de las mujeres y las sentencias del Tribunal Constitucional que obligan al Estado a subvencionar a las escuelas separadas por sexo. Y ahora una canción, porque sí.
En 2005 la película Princesas, de Fernando León de Aranoa, consiguió, entre otros, el Oscar a la mejor canción original, compuesta por Manu Chao, siempre Manu Chao. En esta canción, Me llaman calle, se sintetiza de forma singular la aventura de todas las princesas que cada día se enfrentan en soledad a la falta de escucha, a la incomprensión, la injusticia y el vacío social por ejercer la prostitución. Me llaman calle.
Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Dame la libertad, de José Caballero Bonal. Dame la libertad del agua de los mares. Dame la libertad de la tormenta. Dame la libertad de la tierra misma. Dame la libertad del aire. Dame la libertad de los pájaros de las marismas, vagadores de las sendas nunca vistas. De noche mi corazón conmigo misma pelea, si esto no es morir de amor, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí, y ahora que estamos juntitos, a ver quién me aparta a mí. Unos le rezan a Dios y otros le rezan a Alá, y otros se quedan callados, que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta que lo que ya se ha perdido ni se busca ni se encuentra.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
quién tenemos hoy?
Bueno, pues en nuestras efemérides de hoy tenemos el triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil, que fue un 27 de octubre de 2002. En esta fecha fue elegido presidente y gobernó desde el 1 de enero de 2003 hasta el 1 de enero de 2011. Su mandato se caracterizaría por los buenos resultados económicos. A pesar de ello, se vio envuelto en escándalos de corrupción, sufriendo una persecución judicial injusta, como se demostraría posteriormente. O sea, un caso de injusticia clamoroso. Bueno, por hoy vamos a conocer a este sindicalista que llegó a presidente.
Bueno, vamos a ver cómo fueron sus comienzos, que no debieron ser nada fáciles, ¿no? Creo que empezó a trabajar desde muy jovencico.
Pues como todos los que vienen de la clase trabajadora. Y además, Lula compaginó la escuela primaria con varios trabajos. Por ejemplo, fue limpiabotas, vendedor ambulante y recadero. Y también se especializó como tornero mecánico y trabajó en varias empresas metalúrgicas. Además, Lula fue el principal promotor de las grandes huelgas y manifestaciones que debilitaron al poder de la dictadura y aceleraron la caída de esta. Así, el 10 de febrero de 1980, al amparo de la amnistía y la tímida apertura que tiene el gobierno de entonces, fundó el Partido de los Trabajadores, PT, de orientación socialista, que además contaba con el apoyo de intelectuales, profesorado y otros estamentos sociales. Una vez restablecida la democracia, en las elecciones constituyentes del 15 de noviembre de 1986, el Partido de los Trabajadores fue la primera fuerza de la izquierda, con 16 diputados. Lógicamente, Lula estaba entre ellos. Estos diputados defendieron las principales reivindicaciones de los trabajadores, como, por ejemplo, derecho a la huelga, reducción de la jornada laboral, vacaciones parcialmente pagadas y revisiones salariales en función del coste de la vida.
Bueno, aquí parece claro que había surgido un nuevo líder de la izquierda que falta le hacía a Brasil,
efectivamente,
por supuesto.
Y durante el transcurso del primer congreso, una vez que se haya fundado el partido, el primer congreso del Partido del Trabajo de los Trabajadores fue en 1991, donde Lula es reelegido presidente, y en este congreso se propuso una revisión ideológica, además de la renuncia a la lucha armada, entre otras cosas. Y así el PT fue definido como partido socialista que rechaza tanto el capitalismo liberal como el socialismo soviético, pero también la socialdemocracia, o sea, que quedaba. Bueno, después de este quedó así de esta definición, y después de alguna que otra derrota de las urnas, resultaba evidente que Lula tenía que ampliar su base electoral, para lo cual era necesario mitigar el radicalismo de su programa si quería seducir a las clases medias,
claro,
y poder ganar las elecciones. Parece que no era suficiente con la redefinición del partido, ¿no? Bueno, este viraje estratégico se produjo al comienzo de la campaña electoral de 2001, donde sus asesores adoptaron una visión menos radical del combate político y convirtieron al líder obrero en un político profesional.
Ay.
Y con esta decisión culminó la evolución ideológica de un líder genuinamente obrero, que pasó de predicar la ruptura con el sistema capitalista a plegarse a las exigencias de los mercados financieros, pese a las protestas de los militantes más radicales del Partido de los Trabajadores. Me recuerda mucho a lo que pasó aquí con el Partido Comunista, cuando Carrillo renunció a todas esas cosas.
Sí,
bueno, pero con esta evolución, Lula da Silva fue elegido presidente de la República en la segunda vuelta de las elecciones, como hemos dicho antes, del 27 de octubre del 2002. Además, fue elegido con 50 millones de votos, que suponía el 61,27%, convirtiéndose así en el candidato más votado de la historia de Brasil.
O sea, que tuvo
arrasó.
Que conseguir... Bueno, pero vamos a ver, ¿algo conseguiría de Brasil, no, en estos dos mandatos que estuvo?
Hombre, claro, consiguió bastantes cosas. Por ejemplo, más de 50 millones de brasileños consiguieron salir de la pobreza. Creció la clase media gracias al aumento de los puestos de trabajo. La tasa de mortalidad infantil bajó de un 37,87 por mil, que estaba a fines de 2002, al 21,17 por mil a principios de 2011. Se subió el salario mínimo y hubo una educación gratuita para más de 11 millones de familias. Y el 27 de diciembre de 2011 se dio a conocer que en 2010, que fue el último año que gobernó Lula, Brasil se había convertido en la sexta economía mundial, incluso por encima del Reino Unido. Por otra parte, el diario francés Le Monde y el español El País lo distinguieron como la personalidad del año 2009. Y la revista Time lo eligió el líder más influyente del mundo en 2010.
Bueno, aquí llegamos a una cosa. Que el líder este había quien no le tragaba y había que meterle por la justicia por algún lado, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver qué problemas
pues,
tuvo.
Pues parece ser que fue una persecución judicial en toda regla. Uh-huh. Y en 2016, cuando ya gobernaba su sucesora, Dilma Rousseff, que también siguió sus pasos y consiguió el oro, ¿no? Bueno, pues en este año a Lula se le abrieron varios procesos judiciales. El expresidente fue condenado a 9 años y 6 meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero, según la sentencia que salió en julio del 2017 y que fue dictada por el juez de la operación Lava Jato, un tal Sergio Moro, que luego veremos quién fue.
Bicho.
Por estas condenas, Lula pasó 580 días en la cárcel, pero fue liberado en noviembre de 2019 después de que la Corte fallara que una persona solo puede entrar en prisión cuando no le quedaban apelaciones posibles, que Lula había apelado, claro. Bueno, y poco después, en marzo de 2021, la Corte Suprema de Brasil determinó que el exjuez Sergio Moro, que decíamos antes, ya no era juez, era ministro, este hombre condenó al expresidente da Silva por dos casos de corrupción. Y determinaron que no fue imparcial, o como diría Rajoy, fue parcial.
Fue parcial, lógicamente.
Además, las opiniones de los 5 jueces de la Corte Suprema de Brasil se mostraron a favor del recurso presentado por Lula da Silva, quien alegó que Moro había tenido intereses políticos en su decisión, dado que en 2018 aceptó entrar al gobierno del actual presidente ultraderechista y pirómano, Jair Bolsonaro, como ministro de Justicia.
Que le juzgue.
Y la justicia no la controlaban por la parte de atrás, sino por la puerta delante directamente.
Y ya está.
Errores judiciales que ya se han subsanado y Lula da Silva se puede presentar a las próximas elecciones.
Y ahora una canción, porque sí.
Seguimos con una canción compuesta durante la dictadura de Videla en Argentina. Un tema contestatario en favor de las libertades. En septiembre de 2004, Miguel Cantilo, autor del tema, reunió a diversas personalidades del rock local y realizó una nueva versión de esta canción. El proyecto tuvo el nombre de Miguel Cantilo y Amigos. Entre ellos está León Gieco. Escuchamos Marcha de la Bronca.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar.
Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal.
Recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina. Y con el de bastos entra Dai, Dai.
Marcha, 1, 2,
no.
Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
Culpa de su afán de conquistarse,
por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha!
¡No!
Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B.
Bronca que también es esperanza.
Marcha de la bronca y de la fe.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En el tema de la justicia o la injusticia, y voy a recomendar un libro, La fuerza de la razón, de Baltasar Garzón, que le escribió en marzo de 2011. Es una larga entrevista al escritor Manuel Rivas, que hizo a Baltasar Garzón sobre el acoso que ha padecido y se ha acabado, y acabó expulsado de la Audiencia Nacional, como todos sabéis. Entonces, Baltasar Garzón quiso hablar por primera vez de la situación por la que estaba pasando y toda su trayectoria. La fuerza de la razón es un documento fundamental para entender la historia reciente de la justicia. Reciente se refiere hasta el 2011, en España. Desde la operación Écora, el caso Gürtel, pasando por la liberación de Ortega Lara o la detención de Pinochet. Y para comprender el modelo de justicia que se pretende imponer y por qué se quiere apartar de su labor a una persona, a una figura, una de las figuras más destacadas de la España democrática. Digo que es 2011, ahora recientemente sabemos que Baltasar Garzón podrá pedir su reingreso en la carrera judicial después de conocerse que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le ha dado la razón en su demanda.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bien. El pasado 15 de octubre se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales bajo el lema «Las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas». Fue establecido por las Naciones Unidas en diciembre de 2007 y se celebró por primera vez el 15 de octubre de 2008. Tiene como principal objetivo un reconocimiento al trabajo fundamental que desempeñan las mujeres rurales en los sistemas alimentarios de todo el mundo. Han tenido un papel decisivo en su desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Desde la producción de cultivos hasta el procesamiento, la preparación y la distribución de alimentos, el trabajo de las mujeres rurales, tanto remunerado o no, no tiene el mismo poder que los hombres. Por consiguiente, ganan menos dinero y tienen más dificultad para comprar sus propios terrenos. A pesar de la capacidad de nuestro planeta de proveer de alimentos en cantidades suficientes y de buena calidad a toda la humanidad, el hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria están aumentando en muchas partes del mundo. La pandemia del COVID-19, junto con la crisis climática, ha agravado la situación. Unos 2.370 millones de personas no tuvieron suficiente para comer en 2020, es decir, un 20% más que el año anterior. El último informe de ONU Mujeres insta a reconstruir el gastado sistema alimentario mundial desde la base, apoyando los medios de vida de las mujeres rurales para producir y distribuir productos alimenticios diversos y saludables. No tenemos que olvidar que quedan menos de 10 años para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, incluidos hambre cero e igualdad de género. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollos muestran que las mujeres del mundo rural se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y las mujeres de las ciudades.
en la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, se han compartido numerosas actividades, tanto culturales como reivindicativas, de apoyo a sus proyectos en todo el mundo.
Y ahora una canción, porque sí. Y terminamos con Lucía Socam, cantautora que ha puesto voz a la España de las víctimas olvidadas de la Guerra Civil y del franquismo y que sigue esperando verdad, justicia y reparación. En 2009, dentro de su álbum Contrastes, compuso este tema, Todos los nombres.
Común, la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bien, en el estante cultural de hoy os traigo nuevamente un poema de Luis García Montero en su libro Poesía Urbana, el apartado El Jardín Extranjero, que es de 1983, y dice así. Aquí, después de tantos años y una guerra, todo es como entonces. En la voz aguardiente de los tiempos, el horario es el mismo, los abrazos cansados. Siguen llegando tarde y la vida entristece, como un golpe de niebla escondido en las manos. Aquellos ojos nuestros esperan ser tendidos sobre 1917 corazones en sitio. Ya ves, solo decirte que es posible la vida que me espera como una herida abierta sobre otra bocanada, para surgir debajo de los números, romper la soledad, tomar la calle y disponer las fechas en su sitio. Hoy no puedo pensar sobre la sombra un ramo de violetas, y es dulce así dejarlas frescas entre la niebla, con un rumor de cuerpos que no cesa, y esta lágrima extraña que llamamos historia.
Bien, para terminar, un pensamiento de Mario Benedetti. Dice así: todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se dispersa, el olvido está lleno de memoria. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.